En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos al aire una vez más aquí en Al Pizarrón. Muy bienvenidos a la 92.1 a las 4 de la tarde con 3 minutos 49 segundos. Hoy nos acompaña la diputada Catalina del Real, diputada por el Distrito 11. ¿Cómo estás, Catalina? Muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por haber aceptado. Y nos acompaña Maida Miller, que prácticamente no necesita presentación. Maida, ¿cómo estás? No me digas que contenta.
Mira, hoy día te tengo que decir que no vengo tan contenta.
Porque se murió Tommy Rey.
Tommy Rey es un gran punto para mi tristeza, y eso no es ironía, y tampoco es ironía que la oposición no da el ancho y nos da tristes espectáculos y la gente ya está cansada de showcitos baratos.
¿Tú lo dices por lo que pasó en el Senado?
Sí, por lo que pasó en el Senado, creo que es como todo mal, cosas que además la gente no le importan mucho, pero que hablan de cómo manejamos la política. Entonces yo creo que es importante igual, aunque la gente no esté ni ahí un poco.
Sí, y yo creo que pasaron además dos cosas muy cercanas en ese sentido. Uno, que no se pusieron de acuerdo justamente para la presidencia del Senado teniendo los votos, y lo otro, que no se alcanzó el tema de la acusación constitucional contra la ex ministra Maya Fernández, también teniendo los votos. O sea,
nos faltaron
6 votos para que se aprobara, y resulta que hubo 11 ausencias. Entonces,
oye, breves titulares antes de entrar en los temas de fondo del programa de hoy. Duelo nacional. A los 80 años murió Tommy Rey de un infarto en Reñaca, leyenda de la cumbia chilena. Usted ha bailado sus canciones de todas maneras. Se murió Tite, La Peineta, Daniela Títere, El Galeón Español, María Teresa y Danilo, entre otros exitazos. El velorio es en Santiago desde las 8 horas en la mañana en el Teatro Caupolicán.
Y está repleto, nos decían recién.
Este mes, Coca-Cola Chile anunció el regreso del sabor original de la conocida Fanta sabor naranja, para todos los nostálgicos de la Fanta sabor naranja, que la echaban de menos desde hacía un tiempo. La Fanta limón parece que todavía no. La población censada en Chile llegó a 18.4 millones, liderando la región metropolitana. Ya estamos con 7.4 millones de personas. En cambio, Aysén disminuyó. La única región
la única
de todo Chile. Por último, este día y cerca de las 21 horas, se emitirá por cadena nacional un mensaje del presidente de la República. Se espera que en ese mensaje nombre al ministro Luis Cordero como el nuevo ministro de Seguridad Pública. Antes de empezar a conversar, quiero saludar a todos los que nos están escuchando. Obviamente, invitarlos a que se pongan presentes. La lista se está pasando por el chat del YouTube. Y vamos a comenzar con lo que pasó en el Senado ayer. Yo quiero simplemente señalar hacer una observación. Ustedes ya saben que salió Manuel José Sandón como presidente, senador RN. Bueno, en contra de Manuel José Sandón, vamos a decirlo, en favor de su contendor Felipe Kast, votó nada más y nada menos que Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional. En cambio, a favor de Manuel José Sandón votó Claudia Pascal, senadora del Partido Comunista. Que alguien, por favor, me explique.
¿Qué pasó
esta
aquí?
Situación.
¿Qué pasó aquí?
¿Alguien puede explicarlo?
Sí, yo te la explico.
A ver.
Mucho mejor que yo, ¿eh?
Sí, yo te lo explico.
Perplejidad, ¿o no?
Sí, no.
Perplejidad.
No.
Sí, pero es que lo que pasa es que estamos viendo la foto de un minuto, y yo creo que esto se arrastra varios años atrás, cuando recién se asumió este periodo legislativo. El Senado tenía los votos suficientes para tener una mesa, estaba negociando la oposición, obviamente, de Renovación Nacional, la UDI, Evópolis, Republicano, estaban todos tratando de conformar una mesa de oposición de derecha. Sin embargo, en un momento dado, que al parecer en esa época el candidato más fuerte era José Manuel Sandón, Evópolis le hizo la cruz y se fueron por fuera negociando con la UDI y incorporando a los socialistas en ese momento.
Le hizo la cruz y la cama.
Claro, todo. Todo. Entonces, finalmente, en ese primer periodo donde debería haber sido Sandón el presidente, terminó siendo, si no me equivoco, Coloma, y vicepresidente.
No me voy a acordar, Cata. No me pida eso.
Vicepresidente, no. Vicepresidente, alguien del oficialismo.
Quizá bueno, alguien en el chat, claro, se va a tener mejor teoría que nosotros.
Y eso hizo que después Elizalde fuera presidente del Senado. no teniendo por qué, si finalmente podríamos haber tenido los 4 años con presidencia de derecha. Entonces, en esta oportunidad, cuando Felipe Kast quiere la unidad, resulta que hay algunos que quedaron heridos en ese minuto y dijeron no.
Ya, pero ¿por qué el presidente de RN y un montón de senadores RN? No quiero decir todos, porque hubo senadores RN
que
votaron por Osandón. Pero la mayoría votó por Kast, incluyendo el presidente RN comunista votando por Osandón. ¿Cómo se explica eso?
Se equivocaron, perdona que se interrumpa, yo creo que se equivocaron mucho con el candidato. Porque
¿con cuál?
Con Felipe. Con Felipe Kast, claro. Porque Felipe Kast finalmente es una persona que, y sobre todo Evópolis, que no tiene mucha adherencia de oposición. O sea,
lo hay dicho de manera elegante, Cata, perdona, pero es un partido completamente sobrevalorado, completamente sobrerepresentado.
Absolutamente. Y vota siempre diferente de nosotros. O sea, votaron por salvar a la ministra Toa, cuando toda la derecha estábamos por aprobar la acusación constitucional contra ella. Y han votado siempre diferente a nosotros. Entonces no podía pedir Felipe Kast que la senadora republicana Aravena lo apoyara.
Ya, pero ¿y por qué Claudia Pascal, la comunista?
Ah, bueno, ahí Evópolis, son otra historia.
Esa parte no la conocí, Cata.
A propósito de sobrevaloración, acuérdate que para las elecciones de Evópolis votaron 400 personas. 700 personas máximo.
En la última no sé.
En la última, eso no fueron más de 1000, creo que fueron 700 personas. Así de sobrevalorado está Evópolis, que además no. A ver, ellos, acuérdate que Ignacio Briones, no le ha dado cabida a ninguna negociación, ni con republicanos, ni con Nacional Libertario, nada. Ellos no quieren formar ni una lista ni un gobierno con sector de derecha. Entonces, que no aleguen después que la derecha le da la espalda. Ahora, pasan varias cosas, porque tú contabas, Cata, de estos negociaciones que le jugaron chueco antes y la gente está cansada de eso. Entonces, cuando por la prensa uno se va enterando, como público en general, digamos, que todo esto al final se trata de que, mira, que me dijo, que no me dijo, que lo cumplió, que no lo cumplió. Yo creo que la gente es una gota más que rebasa el vaso. Sí. Y además pasa esto, que es muy inentendible. O sea, no nos olvidemos que como presidente salió electo un candidato de Chile Vamos. O sea, Manuel José Osandón pertenece a Chile Vamos, es militante de Renovación Nacional, con todos los díscolos, con todo lo que no vota con la derecha, etc.
Pero vota mejor que Felipe Kast.
Claro, entonces Chile Vamos le dio la espalda a Chile Vamos, pero igual salió electo uno de Chile Vamos. Es una majamama que la verdad es que yo creo que la gente está hasta la corona.
Hay quienes han puesto sobre la mesa las posibilidades de gobernabilidad que ofrece una coalición que se divide en la votación del Senado de esta manera.
Por eso sí le debería importar a la gente.
Yo honestamente no le doy tanta trascendencia a una votación como esta, pero me parece que es legítimo que alguien se lo plantee. Ahora, yo quiero invitar a que no nos están escuchando por YouTube, porque obviamente vamos a implementar, les cuento que vamos a implementar, ojalá a partir del lunes de la próxima semana, un número de WhatsApp del programa, de manera de que los auditores puedan mandarnos sus audios y poder ponerlo al aire. Porque es interesante esto de plantear preguntas. Yo quiero plantear ahora una pregunta, porque entiendo que no se puede responder aquí, porque lo ignoramos, pero si alguien de que nos está escuchando me puede responder por qué el presidente del Partido Renovación Nacional vota en contra de Manuel José Osandón y una diputada del Partido Comunista, o sea, perdón, una senadora del Partido Comunista vota a favor. Si alguien me explica eso, por favor, o sea, si alguien me puede explicar eso, por favor, escriba al chat y le prometo que leemos.
De partida habría que contar que salió electo casi con puros votos de izquierda.
No, cinco o seis votos de derecha.
Por eso.
Y los demás, lo que pasa es que a los otros tampoco.
La enorme mayoría.
A los otros no les alcanzaba para ir solo.
No, claro.
Entonces,
claro.
Prefirieron, prefirieron adherirse a él para poder tener una vicepresidencia que hoy día la tiene
Ricardo Lagos, ¿no?
Weber. Sí. Según lo que escuché, Osandón no habría negociado presidencias de comisiones, que eso es muy importante, el tema de las presidencias de comisiones. Solamente ofreció el tema de esta vicepresidencia socialista.
O sea que las comisiones siguen con los mismos presidentes que estaban hasta el momento.
No, seguramente van a cambiar, pero lo que pasa es que las comisiones igual son un poco independientes, porque si tienen mayoría, o sea, si tú tienes mayoría, vas a poder sacar un presidente de la comisión de un lado o del otro. Entonces, claro, los nombres ahí a lo mejor se negocian un poco, si son de oposición, si son UDI, RN, lo que sea, pero en general en las comisiones, por lo menos en la Cámara de Diputados, somos 13 integrantes y la mayoría de las comisiones están conformadas por 6 de un lado y 7 del otro. Entonces, bueno,
Manuel José Sandón no habría negociado la presidencia de las comisiones, no sé qué hizo Felipe, pero sí quiero leerle el testimonio del mismo recién electo presidente de la Cámara Alta, que dice, y cito textual: el día antes de la elección, de hace 3 años, estaba sentado en mi pupitre y llegó Felipe Kast mirándome a los ojos. ¡Ah! Estaba con 2 senadores.
Me puse nervioso.
Castro y Aravena. Escucha, pues, Maida. Me dijo textual, y esto es una comilla dentro de las comillas: Cote, vengo aquí a decirte a los ojos que voy a hacer lo imposible para cagarte y que no seas presidente del Senado.
Oye, cierre comillas. El nivel fino de nuestro Senado.
Bueno, eso es lo que cuenta el Cote. Y bueno, se ve que tres años después se salió con la suya.
Bueno, oye, ahí están todas esas rencillas que yo digo que la gente, la verdad, no...
Ya, a mí me parece que este tema está agotado, no se quieren agregar.
Además, se nos va a ir el quórum, la gente.
¿Qué es el problema?
Sí, nadie está ni ahí.
Bueno, simplemente una mención rápida de quienes ya se anotaron presentes en la lista: Sergio Montero, un fiel, un alumno muy puntual; Titi, Loreto Espinosa, y Erasmo, que nos está siguiendo desde Brasil. No sabemos de qué lugar desde Brasil, pero desde Brasil nos sigue, de Punta Arenas.
A lo mejor está en la playita también, ahí debajo de una palmera.
Yo, si estuviera debajo de una palmera en una playita, creo que no estaría viendo mi programa, yo mismo
de todas maneras lo escucharía. Manera. Gracias Erasmo.
Oye, hablemos un poco de la violencia y el orden público, porque tenemos dos lamentables eventos que a mí honestamente se me aprieta la guata, porque me hace recordar lo que vinimos acostumbrándonos a vivir en Chile hasta el 2019, en octubre, cuando esto ya eclosionó de una manera sin precedente, hasta que la pandemia viene a poner paño frío, ya finalmente el 4 de septiembre de 2022, como que Chile le dijo: mira, no queremos más de esto. Pero tenemos las protestas de los pescadores artesanales. Se supone que son pescadores artesanales. Yo a veces realmente dudo de que allá haya un solo pescador artesanal, y en cambio me abro a la posibilidad de que sean activistas, mercenarios, si tú quieres,
liderados por el senador Núñez,
ya hablaré del senador
Núñez. Y Cuello también.
Mercenarios que se hacen pasar, que asumen una causa, ¿no es cierto? Sí. Y encuentran una justificación para la violencia. Hemos visto la violencia. La vimos especialmente en la región del Maule, donde en la carretera, en la 5 Sur, interrumpieron el tránsito con barricadas ¿no? de fuego, y quemaron 3 vehículos de la policía, además de agredir a varios de los funcionarios de carabineros, tuvieron que rescatarlos en helicóptero. Tenemos ese episodio, ¿no? Podemos hablar un poquito de qué es lo que lo estaría motivando. Simplemente una cuestión de contexto: se discute una ley de pesca, de fraccionamiento de pesca, que reorganiza, por decirlo así, las cuotas con las que participan los pesqueros industriales y los pescadores artesanales. Estarían aumentando las cuotas de los pescadores artesanales, pero aparentemente de una manera o en una medida en que a ellos no les satisface. Por otra parte, tenemos, y lo vimos en la portada del Mercurio hoy día, a los empresarios pesqueros anunciando demandas contra el Estado porque les estarían cambiando las condiciones. Es decir, la invariabilidad, por lo menos en materia de pesca, parece que tampoco existe. Y tenemos después este otro episodio, en Lumaco, en donde se quiere practicar una diligencia judicial, que es la exhumación de los restos de Pablo Marchant, un comunero mapuche, miembro de la CAM, que había sido muerto en un enfrentamiento con carabineros el 2021. Su madre ha pedido diligencias porque tiene dudas sobre la versión oficial de su muerte. Resulta que él está enterrado en los territorios de una comunidad, en Pidenco, si no me equivoco. Varios meses, y esto lo anuncian los propios voceros de la fiscalía, varios meses preparando la diligencia. 250 efectivos entre militares, carabineros y policía de investigaciones, 32 vehículos blindados entre algunos de ellos, no pudieron practicar la diligencia. Fueron recibidos a balazo limpio. Pero yo me pregunto por la magnitud de los balazos para que militares no hayan podido contra ellos. Entonces tenemos dos eventos, ¿no?, que vuelven a desafiar a nuestras fuerzas de orden y seguridad, a las fuerzas armadas, y que se salen con la suya en la calle. Sí. Porque yo entiendo que después llevamos esto a tribunales y después de 6 años quizás tenemos una condena. Con el metro no tenemos prácticamente condena. No, eso se perdió en el espacio federal, esperar que el próximo presidente, si no han prescrito los delitos, pueda hacer algo.
Y la primera línea fue ovacionada en el excongreso nacional y después le dieron pensiones de gracia.
Entonces, pero en la calle siempre, el Estado siempre retrocediendo en la calle, en el terreno. Eso es lo que yo encuentro inadmisible. La señal es pésima.
Horrible. Bueno, A ver, con respecto al tema de los pescadores, a mí me tocó estar justamente en Valparaíso esos tres días en que han tenido estas protestas y que cada día han sido más violentas. La primera fue justamente la semana pasada, cuando se iba a votar la censura de Cariola, que de hecho muchos diputados, no, entre ellos yo misma, no alcanzamos a llegar porque yo me vi entrampada ahí en las barricadas y en los tacos que se formaron, que fueron feroces, y en un trayecto que me debería haber demorado 20 minutos desde Reñaca a Valparaíso, me demoré más de 2 horas. Fue una locura. Y ese día, bueno, fue violento, pero quizá más protesta que violencia misma. Después fue el día martes en la mañana, volvieron a decir que iban hacia el Congreso. Carabineros logró controlarlos bastante bien, como que los acordonó, y no se generó tanto caos, pero yo creo que ahí ya se metieron, como dices tú, los activistas y los violentistas de verdad, liderados por
los profesionales,
porque lo que sucedió el miércoles en la mañana fue una locura. O sea, autos de las policías incendiados, 8 policías heridos, fue una batalla campal. Entonces, realmente se nota la diferencia en estas tres protestas. Se nota cómo ha ido incrementándose y cómo se está empezando a llenar de delincuentes profesionales.
Oye, a ver, estamos hablando de 2 hechos de violencia distintos, ¿cierto? Las protestas afuera del Congreso
y por la ley de pesca.
Y esta aberración que me recuerda a lo que pasó en Temucuicui, ¿se acuerdan? A principios de...
¿Y qué pasa? O sea, no hemos vuelto a tener ningún episodio porque nadie ha querido entrar.
Ah, no, claro. Pero hace un par de años fueron 850 efectivos de la PDI, me acuerdo.
Y murió uno, acuérdate.
Y murió uno y no lograron
asesinado
entrar tampoco.
Estamos,
eso es cuando no hay Estado de Derecho.
Ah,
oye, pero a ver, es que yo creo que esto pasa porque tenemos un gobierno y tenemos parlamentarios, el Partido Comunista, que avalan la violencia y la defienden como un derecho y como un deber, porque si vimos a Luis Cuello, a diputado, y a Núñez, ¿cómo se llama Núñez? Daniel Núñez, avalando la violencia, diciendo que tenía 2 pies en la calle, 2 pies no sé dónde, ni siquiera sabe contar, porque uno contaba como un arácnido, era 2 patas en la calle,
2 patas.
Tiene
6.
¿Por qué tiene 6? ¿Un insecto?
Porque eran 2 en la calle, 2 en la moneda y 2 en el Congreso.
Ya. Se le multiplicaron los pies. Bueno, diciendo que iban a apoyar y que estaban con los 2 pies en la calle, haciendo referencia a una frase que siempre dice el Partido Comunista. Acuérdate que cuando partió la Convención Constituyente, lo dijeron, que iban a seguir con los pies en la calle, que iban a rodear la Convención. Tellier habló de eso. O sea, ellos siempre tienen un pie en el gobierno, un pie en la calle, pero ahora se multiplicaron en Daniel Núñez. Pero Cordero dice, con una patudez, me gustaría decir lo que dijo Cordero. Después, Cordero finiquitó sus frases diciendo que el gobierno no va a aceptar este tipo de situaciones. O sea, como para que nos quedemos tranquilos. Pero entre medio, habló sobre estos protestantes en el Congreso y dice, a mí me parece que uno puede tener demandas justas, una posición que reivindique como justa. Otra cosa muy distinta es que trate de imponerla unilateralmente mediante la violencia. Eso en un Estado de Derecho es inadmisible. Yo creo que el carerrajismo de Luis Cordero, que probablemente además hoy día lo nombran en la noche ministro de Seguridad, porque hoy día tenemos cadena, como dijiste tú, tiene un límite. O sea, ellos avalaron la violencia. No se olviden que nos sometieron al que baila pasa. Le hicieron el homenaje en el Congreso a la primera línea, como recordabas tú, Cata. Entonces, cuando tenemos autoridades,
les dieron pensiones de gracia. O sea,
también
hay tipos que lo están pagando.
Exacto.
Todos nosotros, todos los chilenos, le están pagando su pensión a tipos que se dedicaron a destruir, a incendiar.
Exacto. Y entonces, en el fondo, tú tienes un gobierno que avala y que valida la violencia. Entonces, no podemos ser tan cara de palo de lanzarnos estas frases con doble estándar, porque lo que vemos es lo que ocurre cuando un Estado no ejerce su derecho a la legítima violencia. ¿O estoy mal con los términos académicos, Luis?
No, diría, yo no hablaría de legítima defensa, no es
legítima violencia. La violencia legítimamente la tiene el Estado.
Ah, sí, bueno, el uso de la fuerza, pero ahí se habla,
vamos a decir,
es la función de conservar el orden público.
Ya, así. Pero ¿qué hacen de esto? O sea,
no, eso es lo
no
que
cumplen nada.
Eso
de esto
es lo que comentaba. No, al final, entre comillas, pueden hacerlo cumplir a través de los tribunales, que es lo que ha prometido, ¿no es cierto? El ministerio. ministerio, es decir, bueno, se anuncian querellas para los que impidieron la práctica de la diligencia judicial que estábamos comentando, obviamente se anuncian querellas para los que se tomaron la calle en Valparaíso y hicieron lo que hicieron, pero a mí lo que me importa hoy día es que siempre en la calle la fuerza pública retrocede. Retrocede, sí. Está bien, hay que ir a tribunales, hay que ejercer los medios legales para hacer valer las responsabilidades, pero también hay que poder garantizar el espacio público.
Sí.
Y hoy día no está garantizado, o sea, el ejército no puede hacer cumplir una diligencia judicial, 250 efectivos, 32 blindados, y no pueden hacer cumplir una diligencia judicial. ¿Qué es eso?
Es que, bueno, si tú piensas hoy día, el presidente que tenemos, el presidente Boric, llegó al poder por la violencia. Uh-huh. O sea, llegó al poder por el octubrismo, por las quemas de iglesias, por la destrucción de los centros de las distintas regiones del país. Lo hemos dicho ya como tres veces, homenajeó a la primera línea, les dio pensiones de gracia. ¿Y qué pasó con Carabineros? ¿Qué pasó con los que defendieron a los chilenos? Muchos sentenciados, muchos presos, muchos dados de baja, muchos heridos, otros muertos incluso. Entonces, ¿quién defiende a las fuerzas policiales? ¿Quién defiende a los carabineros? En este momento, con este presidente, nadie. Entonces, quedamos en una situación muy desamparada todos los ciudadanos, y yo creo que lo que nos resta y lo que estamos haciendo mucho es hacer una cuenta regresiva de cuántos días nos quedan con este presidente y estar rezando para que llegue el próximo, que yo espero que sea José Antonio Kast, y tome cartas en el asunto y realmente resuelva este problema, porque es el único que a mí me da la confianza de que lo va a resolver.
Oye, tenemos que irnos a comentar.
Es que estás leyendo a mucho comentario. No,
es que eso es lo que me pasa cuando trato de hacer dos cosas a la vez. Cata, siempre jo la grande. No quería irme a la publicidad sin haber saludado a Mario Gerardo Palma, que nos dice presente desde Los Ángeles. Vamos a suponer que Los Ángeles, Chile, y Alejandro Inostroza. Nosotros ahora nos vamos a comerciales. Ya estamos de vuelta. No se despegue la 92.1 aquí en Al Pizarrón con Catalina del Real y Magdalena Miller. Ya nos vemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Ya comenzó Ahorro Marzo en Cruz Verde. Aprovecha lunes y jueves Alflorex 30 cápsulas 2 por 47.990 pesos. Inmuno 5 30 cápsulas 2 por 28.990 pesos para socios del club. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Puro Chile es tu cielo azulado.
Un cielo maravilloso. Que nos invita a las pymes a mirar para arriba.
Puras brisas te cruzan también.
Esa brisa que entra a nuestras pymes para llenarlas con un aire de esperanza.
Y tu campo de flores bordado es la copia feliz de
un campo que nos invita a pisar tierra firme con nuestros negocios.
Por eso, cuando la pyme se levanta, todo Chile se levanta. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
En AFP Plan Vital estamos aquí. Para ti, aquí, cuando ahorras con tu cuenta 2.
¡Listo para el viaje!
Aquí, para hablar con tu ejecutivo por videollamada.
Ah, así se invierten mis fondos.
Aquí, en tu app AFP Plan Vital.
Dos clics y saco mi certificado.
Porque en AFP Plan Vital estamos aquí para acompañarte, orientarte y crecer juntos. Aquí, para ti. Cámbiate ahora. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al Pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
¿Sabías que una simple donación puede abrir un futuro entero?
En Aldeas Infantiles SOS, cada aporte es una puerta que se abre a nuevas oportunidades para niños, niñas y adolescentes. Educación, terapia, útiles escolares y sueños. Todo lo que un niño necesita y merece para crecer en igualdad de oportunidades. Ayúdanos a transformar vidas. Haz tu donación hoy en bazarsos.cl. Tu ayuda es su futuro. Aldeas Infantiles SOS, 60 años transformando vidas.
Con BCI, marzo suena bien, porque durante todo este mes puedes ganar devoluciones de hasta 1 millón de pesos todos los días usando tus tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Si aún no la tienes, hazte cliente hoy y vive la experiencia, porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Estamos de regreso aquí con Magdalena Miller, Catalina del Real, diputada republicana por el Distrito 11 aquí, sector oriente de la capital. Oye, un tema que me gustaría tocar es el de la permisología, un tema que ha sido recurrente, la verdad, cada vez más recurrente, porque en el fondo el estrés económico, de desempleo, de inversión, hace que estas cosas adquieran mayor visibilidad. Pero ahora, en un ámbito particularmente crítico, que es el de la salud, tenemos, por lo menos según mis registros, por lo menos, ¿no?, 4 proyectos gruesos en materia de salud que están parados, ¿no?, por la famosa permisología, pero además por cuestiones que realmente yo se los voy, le voy a leer alguna de las cosas.
No, para me que, da vergüenza. Sí,
no, te prometo. No. Lo voy a hacer.
No lo hagas, Luis Alejandro.
Mira, por ejemplo, respecto del nuevo hospital del cáncer, ¿no?, en la comuna de Independencia. Entonces, allí, entre las observaciones que tienen detenido el proyecto, y obviamente esto obliga a contratar profesionales, a evacuar las observaciones, todo por escrito, por supuesto, sujetarse a los plazos que tiene la administración, que se cumplen rara vez, etcétera. Pero entonces se requiere, dice, estoy leyendo literalmente, ¿no? Esta es la observación que le hacen al proyecto. Se requiere, ¿no?, que se consideren corredores biológicos de vegetación, áreas de refugios de fauna vertebrada de baja movilidad y de invertebrados, entre paréntesis, insectos, arácnidos, otros, cierre comillas. Esto es lo que están pidiendo. Oye, en la comuna de Independencia, o sea, no es que se esté levantando, claro, un nuevo hospital del cáncer en el Parque Nacional La Campana o en el sector, ¿no es cierto?, del precordillerano de nuestra ciudad. No, en la comuna de Independencia hay que asegurar refugios de fauna vertebrada de baja movilidad. Y déjame señalarte
De hecho, yo creo que en esa comuna, si ves una araña, la matas con insecticida. No estás haciendo un corredor de arácnidos.
Y yo me pregunto, ¿qué será un vertebrado de baja movilidad?
Y un refugio para arañas.
Una culebra.
Yo me pregunto, ¿cómo llamas a la araña tú? Para que la araña cache que se tiene que ir a ese refugio. Venga, cuchito, ¿cómo?
Oye, déjame leer otras de las... Ya no son observaciones, no son consejos, no son sugerencias, son exigencias. Te voy a leer un par. Que las áreas verdes de este proyecto, el nuevo hospital del cáncer, incorporen la técnica japonesa Miyawaki para forestar con árboles nativos.
¿Quién exige eso, perdón? ¿Quién exige eso?
Este lo exige...
Pero lo exige...
La Seremi Metropolitana de Medio Ambiente.
Estamos hasta el loli, papito, yo no...
Oye, espérate, y esto es solo el nuevo hospital del cáncer en la comuna de Independencia, porque tenemos el hospital de Rengo.
Sí.
¿No? Un proyecto que atendería a una población cercana a 206.000 personas. ¿Qué es lo que le pidió el Servicio Agrícola Ganadero? El SAC, que vuelva a revisar porque el proyecto no mediría adecuadamente la afectación sobre fauna de baja movilidad, como roedores, reptiles y anfibios. Es el hospital de Rengo. Vamos con el hospital de Melipilla, que tendría más de 1.000 funcionarios, 239 camas de hospitalización, 30 de ellas críticas, 7 pabellones quirúrgicos, 2 salas de parto integral. ¿Por qué se ha retrasado? El SAC solicitó complementar la metodología de caracterización de la fauna silvestre enfocándose en especies de lagartijas y culebras. Por último, ya, porque no los quiero volver locos.
Oye, es que de verdad...
El Instituto Nacional de Neurología, que brindaría atención a patologías neuroquirúrgicas de alta complejidad a pacientes adultos y niños, resolvería la demanda en esta especialidad, ¿no es cierto?, de salud de una población beneficiaria, cerca de 2.700.000. Hay 160 requerimientos presentados por la autoridad. ocho organismos públicos. Y entre ellos, el Consejo de Monumentos Nacionales exige realizar una caracterización superficial y, de ser necesario, trabajos arqueológicos para proteger posibles hallazgos, dado que el terreno en donde se pretende construir se encuentra próximo al Hospital de El Salvador, en donde previamente se produjeron este tipo de hallazgos. Esa es la situación.
No, o sea, es una locura y una vergüenza absoluta. O sea, realmente ahí es donde los chilenos se tienen que dar cuenta qué pasa cuando el Estado está absolutamente colapsado de burocracia, de amigos, de apitutao, de gente que gana tremendos sueldos para mandar este tipo de indicaciones. O sea, es indignante. De verdad que yo considero que no podemos llegar a este tipo de cosas que
hemos llegado. ¿Cómo es el problema? Hemos llegado a este tipo de cosas.
¿Tú te das cuenta que, este nivel? Además, este gobierno se llenó la boca con la salud para todos y que la salud en manos de privados era un desastre y ellos querían hacerse cargo. Obviamente, ellos querían destruir cualquier iniciativa privada para dársela al Estado. Y tenemos millones de personas que han muerto, que están en listas de espera, personas que han muerto en esas filas de espera, y esta gente es capaz de parar proyectos así de fundamentales para la vida de los chilenos, como hospitales, institutos de médicos, de lo que sea, con tal de preservar una... O sea, a tanto llega su ideología que están dispuestos a que vivan unas arañitas en vez de los seres humanos. O sea, me recuerda a los peces sintientes, a los seres sintientes. O sea, una vida de una culebra.
Y la familia de los hongos sintientes también. Claro, ¿no se acuerda el mundo fungi?
No, eso no me acuerdo yo.
El mundo fungi estaba en la constituyente.
Sí. En el primer proyecto constitucional.
No me acuerdo.
Sí. Bueno, entonces hay una ideología detrás que yo una vez conté acá en la radio, no me acuerdo casi contigo, Carlos, Luis Alejandro, ¿no? Pero mucha gente decía, bueno, pero es que los animales son seres sintientes. Claro, cuando tú piensas en el perro o el gato. Pero tuvimos el caso en Australia de una señora que no quería despiojar a la hija y mostraron la foto que era una nube de piojos porque también eran animales. Entonces aquí uno se ríe y al del refugio para las arañas, pero esta ideología existe. Y ya nos llegó, como dices tú. O sea, la vida de la araña puede que en algún minuto pueda valer más que la vida de un ser humano.
Están trampando este tipo de proyectos que son vitales, fundamentales, y es gravísimo. Bueno, nosotros tenemos, obviamente, la ley de permisología, en este minuto está en la sala del Senado. Yo no estoy segura si ya salió aprobada desde la comisión del Senado para ser votada en sala y luego irse a tercer trámite a la Cámara de Diputados. Una de las cosas importantes de esta ley de permisología es que va, bueno, obviamente, reducir tiempo, que eso es lo que se espera, y poder hacer trámites de manera paralela, porque hoy día son todos en orden, una especie de orden cronológico. O sea, haces uno, lo terminas, empiezas el otro,
una secuencia. Claro.
Entonces te puedes demorar 5 años, 10 años, porque esta secuencia, cada secuencia es larguísima y son muchísimas.
Pero con entonces, autoridades que están dispuestas a frenar el desarrollo
ese tema también. Este costo, por mucha ley, ley que uno promulgue, si las autoridades no están dispuestas a realmente hacer uso de ellas, porque tenemos leyes muy buenas, ya vimos incluso cuando quisieron cambiar la constitución porque no servía, y finalmente la gente se dio cuenta que la constitución no había que cambiarla, había que aplicarla.
Obvio. Oye, entonces, súmale lo que no hemos enterado yo, gracias a Iván Poduje, la verdad no era docta en este tema, pero gran parte, por no decir todos los restos arqueológicos que se encuentran, terminan depositados en unas bodegas de unos museos porque no hay plata y no hay interés de mostrarlo. O sea, cuando tú tienes una tapita de Coca-Cola, de bebida, como decía nos contaba Evelyn Matei también, que las tapitas pasan a ser reliquia, ¿quién va a estar interesado en ver eso y en mostrar eso? Entonces, además no tiene ni un sentido arqueológico ninguno, digamos. O sea, todo mal.
Claro, que aquí hay...
¿Viste que no estoy feliz hoy día?
Sí, oye, y también lo más grave de todo esto es que está espantando a toda la inversión extranjera.
Pero claro.
Nuestro país crecía, teníamos mucha inversión extranjera, estábamos a puertas del desarrollo. Acuérdense hace unos años atrás cuando hablábamos que faltaban tantos años para llegar a ser un país desarrollado. Y hoy día ya eso se liquidó completamente. Los capitales se han ido. Y cada día estamos en una peor situación económica, de empleo, de inversión en nuestro país.
Hay dos variables que considerar aquí. Una es la que se estaría, entiendo yo, abordando en este proyecto de ley de permisología, que es racionalizar la burocracia.
Sí.
¿No? Ojalá la lógica de la ventanilla única. Pero hay otra variable, ¿no? Que es la que a mí me da susto, ¿no? Que es la de los criterios. Porque aquí, aparte de tú tener el problema burocrático de a quién le pido, cuánto se demora, cuántas estampillas hay que ponerle, timbre y demás, está el criterio del funcionario. Sí, claro. Que decir, oye, mira, es que a mí la ley me autoriza a pararte un proyecto si no tengo certeza que de que la lagartija va a tener un refugio digno, de calidad.
Y gratuito.
Cuando, cuando la hayan construido el hospital, claro, encima.
Y
de
con perspectiva de género.
lagartija. Pero está el problema del criterio. Y ahí yo veo la ausencia de una discusión seria. Yo honestamente yo no veo, no oigo, ¿no?, voces, pero tampoco soy un experto, quizás las hay, por favor, ayúdenme, corríjanme, pero no oigo voces que objeten, cuestionen, controviertan estos criterios de protección del medio ambiente, que son insanos. Son insanos, o sea, se escapan a toda norma, es creerse más de lo que somos. ¿No?
Desde el Partido Republicano sí se han estado levantando voces, ¿eh? O sea, nuestros diputados, nuestros senadores, obviamente que hemos estado, pero peleamos contra un muro, si finalmente estamos peleando contra el gobierno, el presidente, sus ministros ideológicos que no quieren dar su brazo a torcer. Entonces, hoy día somos minoría, espero que a fin de año logremos ser mayoría y logremos imponer este criterio de racionalidad y de progreso que tanto necesitamos.
Es muy penoso, y esto, bueno, que estamos discutiendo respecto de la salud, que es un área especialmente crítica, vale también para el área eléctrica, ¿no?, de generación de energía. Yo estaba leyendo porque me acordaba, la encontré ahora, un proyecto de transmisión eléctrica de 324 millones de dólares. Es un proyecto de 1.387 torres de alta tensión. Ese es el trazado, 1.387. El proyecto se detuvo porque hubo observaciones respecto del impacto que dos torres de 1.387 tendría. Y una de las variables fue que el proyecto no aportó, lo estoy leyendo literalmente, no aportó la información suficiente que permitiera acreditar que las medidas propuestas se hagan cargo adecuadamente de los impactos significativos del proyecto sobre los componentes flora y vegetación. Aparte del lenguaje ciútico.
Alambicado.
¿No? O sea, realmente, por favor, hablen castellano.
Es como
a la
que
población.
Lo hubiera redactado Luis.
En el fondo están diciendo, mire, usted no se hace cargo del impacto que va a tener la flora y la vegetación.
Luis, déjame recordar que ese proyecto que iba al Biobío, me parece, ese proyecto, esa línea de transmisión.
No, esta es otra.
Ah, es otra.
Esta otra, es Itagüe-Hualqui. O quizás esa.
Sí, yo creo que era
ya,
esa.
Itagüe-Hualqui.
Bueno, una de las aberraciones ambientales que cometía ese proyecto era poner en peligro en un par de, quizás eran esas dos torres, unos naranjillos.
¿Qué es un naranjillo?
Un árbol.
¿Poner un naranjillo?
No, como que iba a
afectar la calidad de vida del naranjillo.
La calidad de vida del naranjillo, así de ridículo. Fue muy conocido, pero ahí igual se bloqueó.
Y después nos encontramos con que se nos corta la luz al país completo.
Claro.
Por horas, por día, que mueren personas, electrodependientes.
O que suben las cuentas de la luz.
También.
Sí, si al final las cuentas de la luz suben porque la demanda crece y la oferta no crece, y entonces el bien se torna más escaso, el precio sube, o sea... Está, sí. ¿Ah?
2+2, pero es que les cuesta el 2+2 igual, sí.
Oye, vamos a pausa, me dice. Me interrumpió Laura justo cuando íbamos a pasar a otro tema, pero bueno, nos vamos a pausa y volvemos para hablar de un tema en el que la diputada Catalina del Real se peina, vamos a decirlo así, se peina, y que tiene que ver con la educación y obviamente con la crisis de educación. Así que no se despegue aquí de la 92.1, los comerciales pasan rapidito, nos encontramos con Catalina del Real y Magdalena Miller aquí en Al Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Otra vez en un taco.
Es momento de darle un giro a tu día. Prueba el Lipton Iced Tea y siente cómo cada sorbo te refresca y llena de sabor. Con Lipton Iced Tea, dale un toque de sabor a tu vida.
Gran venta nocturna Mazda Dumai. Este jueves 27 de marzo en Bilbao, 1184 Providencia. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios increíbles. Imperdibles oportunidades en todos los modelos en Mazda Dumai. Test drive, regalo sorpresa y muchas actividades. Te esperamos este jueves 27 de marzo en Mazda Dumai. Y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Llega a Chile el evento más esperado. Banco de Chile Santiago Premier Paddle P1. Del 24 al 30 de marzo en San Carlos de Apoquindo. Vive la emoción del circuito profesional de paddle con los mejores jugadores del mundo. Compra tu entrada en Punto Tickets con los mejores beneficios de tus tarjetas del Chile y sé parte de esta experiencia única. No te quedes fuera. Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Sabías que el ají es la única especia que activa las mismas endorfinas que el chocolate? ¿Y sabías que los comidistas y bebedistas expertos eligen los Sunset Veraniegos en Teratón Santiago como su destino favorito? Ven al Bohío y disfruta los Wine and Tide Nights al aire libre. Experimenta las famosas noches de Fire Experience con el maridaje perfecto de carnes a la parrilla y vinos de selección bajo las estrellas. Y déjate sorprender cada jueves en nuestro Sunset Terraza con coctelería de autor y snacks al costado de la piscina. Está bueno el Teratón. Reserva ahora en matias.perez@teratón-medio-scl.cl.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? ¿Yo me muero con el calor?
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
En agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de vuelta aquí, tercer y último bloque con la diputada republicana Catalina del Real y Magdalena Miller. Aunque anunciamos que íbamos a hablar de algo en lo que la diputada se peina, que tiene que ver con nuestra crisis de educación, la Maida me rogó literalmente colocar algo, así que Maida, sus segundos.
Oye, no, muy corto porque le queríamos preguntar a la Cata de Educación, pero con respecto a los incendios que hay en la Araucanía, que se originaron, a ver, hay que investigar si fueron intencionales, porque justo se había tomado detenido a Antigüen, el último que faltaba por encontrar en el caso de los tres carabineros asesinados el año pasado. O sea, era bien probable que hubiera algún tipo de réplica o de venganza de parte de los comuneros mapuches. Bueno, pasó esto de los incendios, en que el director de Senapred de la Araucanía autorizó quemas legales un día de Puelche. Yo no sé si cuánta gente nos estará escuchando en el sur y sabrá que el Puelche, que es el viento caliente que viene de la cordillera, es absolutamente distinto a los otros vientos fríos, lo cual hace inmensamente peligroso autorizar quemas ese día. Bueno, se autorizaron. El gobierno ahora dice que la responsabilidad de este señor Alejandro Priskov, que era el director de Senapred de la Araucanía, su responsabilidad prescribió el sábado. O sea, él autorizó los quemas el viernes, prescribió el sábado su responsabilidad en estos incendios, a pesar de que los incendios de ahí aumentaron, digamos. Este señor empezó su trabajo el 6 de febrero, si no me equivoco, en febrero, y ahora está haciendo uso de su feriado legal, del cual vuelve, según consigna El Mercurio, y ahí lo tengo que decir, vuelve el 9 de mayo. O sea, a pesar de que presentó su renuncia o le pidieron la renuncia, porque han existido las dos versiones. Ahora parece que se la pidieron desde el gobierno. Pero él sigue en su cargo, sigue con su sueldo hasta el 9 de mayo en que vuelve, a pesar de haber llevado un mes y medio en su trabajo. O sea, creo que aquí hay que cortar paño, debería por lo menos la oposición hacer algo de sacar este caso a relucir, porque nadie ha reparado en que además de todos los errores técnicos de este señor, está haciendo uso de su feriado legal, que no sé a qué se refiere, para volver en un mes y medio más.
Pero básicamente tú estarías diciendo que estamos frente al caso de una persona que ha trabajado un mes.
Ajá.
En principio lo echan por muy mala gestión.
Ajá.
Y tiene un mes y medio de vacaciones.
Sí, su feriado legal dice. Yo no sé qué por qué podrá ser ese feriado legal. Bien. Pero a mí me parece vergonzoso y le vamos a poner ojo.
La Maida dejó clavada la noticia, así que ya saben, noticia en desarrollo. Quizá aquí el martes tengamos la respuesta. Maida, es tu deber.
Ojalá.
Vamos ahora a hablar de un aspecto de la crisis educacional, que de hecho la mencionamos ayer precisamente al pasar, cuando comentábamos lo que está ocurriendo en la región de Magallanes, donde entre 12.000 y 14.000 alumnos no han iniciado sus clases. Esto hay que decirlo, no han iniciado sus clases por un paro de profesores. Obviamente el problema es grande, pero básicamente se reduce a un problema a presupuesto, no hay lucas. Y una de las razones que por lo menos se invoca, ¿no?, en los descargos de por qué no hay plata, es la implementación de la ley de inclusión, o la también la ley TEA, y tú corrígeme porque entiendo que son dos leyes distintas, ¿no? Y es que obviamente hacerse cargo de niños con esta condición, ¿no es cierto?, trastornos del espectro autista, merece recursos adicionales. Y esos recursos no están, ¿no? Creo que se habían prometido 23.000, se asignaron finalmente 6.000 en la ley de presupuesto. Y empiezan a darse situaciones dramáticas como la que comentamos también en este programa de la profesora Entrehuaco, que por decirle a un niño que tenía autismo, ¿no es cierto?, que sacara su cuaderno y que tenía que escribir, y que el niño se defiende diciendo, bueno, es que yo no voy a escribir, y la profesora le dice, bueno, así no me sirve. Y después la mamá, con razón, es la madre, en defensa de su niño, diciendo, no se le puede hablar así a mi hijo. Uno se cuestiona, bueno, ¿tiene algún destino esto de mezclar? Y sobre todo uno se lo pregunta desde la perspectiva de esos niños que padecen la condición.
Mira, a ver, es un tema bien, bien complejo, ¿eh? Porque sin duda nosotros queremos incluir a los niños con necesidades especiales, necesitamos una sociedad que los incluya a todos, a los niños que tienen algún trastorno también, como el trastorno espectro autista, como el síndrome de Down, y diversas patologías que se requiere que sean parte de nuestra sociedad. O sea, no podemos cerrar los ojos y decir estos niños no existen, porque sí existen y necesitamos que compartan con todos los otros y que crezcan de una manera autónoma y que logren integrarse a la sociedad. Esa es como la premisa. Sin embargo, esto es un proceso complejo. Se promulgaron, tal como tú dices, por un lado la ley de inclusión y por el otro lado la ley TEA, donde obliga a los establecimientos educacionales a incorporar a estos niños. Pero para hacer esto, como son niños que requieren necesidades especiales, tal como la palabra lo dice, requieren ambientes especiales, hay distintos grados. Hay niños, por ejemplo, con espectro autista, que pueden estar en una sala de clase y estar tranquilos y cumplir órdenes, pero hay otros que no. Hay otros que se descompensan, que los ruidos los alteran, las luces. Si una profesora, como en este caso que tú comentas, le habla golpeado, generan descompensaciones y graves, que pueden llegar a golpear a la profesora, como sucedió en este caso, a golpearse ellos mismos, a autoagredirse, a agredir a los compañeros. Entonces, tiene que haber una adecuación de los colegios, una capacitación de los profesores, salas de regulación. En algunos casos tienen que haber tutores o personas que acompañen a estos niños a las clases, lo cual obviamente es caro. Pero no podemos llegar y promulgar en una ley y decir, colegios, arréglensela, porque hoy día se está generando un tema muy delicado y se está polarizando el tema. O sea, por un lado, los padres de los niños que asisten regularmente a los colegios están a la defensiva porque sienten que sus niños a veces pueden ser golpeados por estos niños con algún síndrome y no están avanzando correctamente a sus estudios. Por otro lado, algunos profesores se sienten también muy complicados porque no saben cómo manejar un curso tan complejo de tantos alumnos. Hay cursos que tienen más de 40 alumnos y si
tienen además niños con necesidades especiales, más difícil se les genera. Y por otro lado, los padres de los niños con algún grado de discapacidad, que necesitan que sus niños tengan una buena atención, una buena educación y una buena inclusión. Y para poder compatibilizar todo esto, para que no se genere esta polarización, para que no se sigan generando estos episodios dramáticos, incluso hacia los mismos niños TEA. El otro día vimos un caso horroroso de una niñita que fue, una niñita TEA, que fue golpeada brutalmente por una compañera de curso, pero brutalmente, o sea, en el suelo, pateada en el suelo. Y hemos visto otros casos también dramáticos, a uno que acuérdense que un niño que lo sentaron en una punta, en un fierro. Sí. No, han habido casos dramáticos. Entonces, realmente, yo creo que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto aquí. Bueno, no sé si este gobierno, pero la verdad que tiene que hacerlo, porque no puedes promulgar una ley, exigir algo que no se va a cumplir y que adentro está quedando el caos.
Oye, es que para mí eso muestra tan de forma tan evidente cuando se legisla a tontas y a locas, porque suena bonito, no vamos a dejar fuera a nadie, todo lo que sea inclusión y etcétera, suena bien, y sobre todo a la gente de este gobierno. Pero cuando tú legislas así de mal, tiene a un sector, al sector de educación totalmente colapsado, por todos los lados que tú has dicho.
Sí, es que yo creo que la legislación en este caso no es que esté mala.
Tú tienes que poder implementarla, tienes que dar recursos, capacitaciones.
No se le asignaron los recursos, ni se están haciendo las capacitaciones ni adecuaciones que la ley requiere. Como hablábamos hace un rato atrás, hay muchas leyes que son buenas leyes, están promulgadas, pero no se están cumpliendo.
Pero es que a eso me refiero, porque ¿qué sacas tú con tener una letra que se vea súper bonita, como esta ley, pero cuando tú no tienes ni la gente, yo creo que no existe ni siquiera la cantidad de gente capacitada para capacitar? O sea, es un tema que se lo impusieron a los colegios, y me gustaría decir que los colegios privados están en el mismo problema. Profesoras absolutamente colapsadas.
Es una obligación para todos los colegios.
Absolutamente, y está bien que si es para, a lo mejor que sea para todos, pero tú creo que no puedes legislar de esa forma sin tomar en cuenta los recursos, las capacitaciones, etcétera. O sea, salen perdiendo los niños normales, entre comillas, salen perdiendo los con algún tipo de autismo, salen perdiendo los profesores, la sociedad completa.
Porque se genera, como decía recién, una polarización, un conflicto entre las partes. Los niños, muchos niños TEA lo han pasado muy mal, niños que recién entran a un colegio y que las profesoras no tienen la educación, la capacitación para poder llevarlos y poder hacerlos rendir y que se sientan tranquilos y cómodos.
Al final generas con una mala legislación, como parece que está haciendo esta, por lo menos en su dimensión
al aplicarla
práctica,
por lo menos, claro.
El efecto paradójico, es decir, tú quieres incluir a estos niños con necesidades especiales, quieres hacerlos sentir parte, quieres enseñarle a todos los demás niños y a sus padres a convivir con niños que tienen estas necesidades especiales, y generas una mala legislación que provoca justo el efecto contrario. Sí. Es decir, unos niños contra otros niños, claro, unos padres bullying contra otros padres, colegios contra colegios, particulares contra el Estado. O sea, esto es un lío. Yo no sé si en esta ley, lamentablemente, ya nos llegó la hora, si existió alguna forma de gradualidad en su implementación, porque de repente se ve un voluntarismo por parte del gobierno, por parte de la autoridad en general, de legisladores. Dice, mira, una vez que está en la ley, ya cumplimos, check. Claro. No, viene la parte difícil. Pero bueno, viene también el término de este programa.
Uy, estuvo muy entretenido.
Hola, sí, Ramiro Gutiérrez, ¿qué opina de esto? ¿Alcanzo? ¿O me van a retar?
¿Es cortito lo de Ramiro?
Sí, léelo. Dice, ¿y dónde quedaron las escuelas especiales? Los profesores están para enseñar a niños normales, entre comillas, lo pongo yo. Estos programas se hicieron para que el Estado se ahorre los costos de financiar la educación de esos niños. Yo creo que tiene un punto ahí, Ramiro.
Sí, pero es debatible. Yo creo que vamos a tener que seguir debatiendo el otro día.
Es políticamente incorrecto, por eso lo quise
leer. Más que políticamente incorrecto, lo que pasa que en esos lugares de niños especiales también había muchos tipos y también en el fondo no se estaban incluyendo. A los 21 años se tenían que ir esos niños a su casa porque finalmente era hasta una edad y después ya no continuaban. Entonces es un tema súper delicado.
Hay muchos colegios que aceptan esos niños hasta cierta edad,
es un temazo.
Antes de despedirnos, queremos saludar a Viviana Casas Cordero, Catalina Vera, Flaminio Mardones, Alejandro Romero, Ramiro Gutiérrez, Cristel Felmer, entre otros que nos han saludado por el chat de YouTube. YouTube. Les deseamos que tengan una buena tarde. Muchas gracias, Catalina, por habernos, Catalina del Real, diputada republicana, por el Distrito 11, habernos acompañado esta tarde.
Las comunas de Vitacura, Las Condes, Barnechea, La Reina y Peñalolén.
Ahí lo tienen. Y Magdalena Miller. Y nosotros nos estamos escuchando aquí mismo a las 4 de la tarde mañana. Que tengan una muy buena tarde.
Muchas gracias.
Chao, chao. Chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.